La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Conversando de Actualidad. Y si conversamos de actualidad, conversamos de energía, porque la energía nos interpela, porque la energía forma parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la energía es vida, y si la energía es vida, forma parte de esta actualidad. Por eso que no es Conversando de Actualidad o de Energía. Este programa se titula Conversando de Actualidad y de Energía. Y fundamentalmente conversando de actualidad y de energía con vos, porque sos el protagonista fundamental. Porque la historia de la energía, que es la vida de cada uno, nos entrelaza, nos emana. Y en realidad estamos hablando de una verdadera fraternidad. Si hay algo que nos une como argentinos y argentinas, es la actualidad. Y lógicamente, es la energía. Bienvenidos a Conversando de Actualidad y de Energía. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, Android. Y si tenés iPhone, también tenemos la posibilidad en iPhone. Y aquí estamos presentes con 36 grados 3 y una sensación térmica que parece de 42 grados aproximadamente. Pero estamos en 36 grados 3 con un pronóstico que no hay probabilidad de lluvias hasta el día viernes a la madrugada, que para mí se va a adelantar al día viernes. Vamos a tener viernes a la noche y madrugada de sábado precipitaciones, y para mí se va a adelantar al día viernes las precipitaciones. Te voy a decir cómo va a estar el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy superamos la temperatura máxima pronosticada en estos momentos, 36 grados 3, y decirte que en el resto de los días vamos a tener una temperatura mañana de 25 grados de mínima, 35 grados de máxima. Miércoles 23 grados de mínima, 31 grados de máxima. Jueves 23 grados de mínima, 31 grados de máxima. Y el día viernes vamos a tener una mínima de 24, una máxima de 33. Y donde se presentan las precipitaciones es el sábado, a la madrugada y parcialmente nublado por la tarde. Hay grandes probabilidades de que se adelanten las precipitaciones del sábado para el viernes. Por ahora está pronosticado el sábado, pero puede haber un adelantamiento, les reitero, para el día viernes, en donde el sábado la temperatura mínima 24, máxima de 32. Por consiguiente, mañana continúa el calor, el resto de los días va a estar entre 32, 33 y sensaciones térmicas de 34 grados, mínimas que van a estar en 22, 23 y 24 grados, y la única probabilidad de lluvia es para la madrugada del sábado, que se puede adelantar el día viernes. Y si hablamos de él en la conducción de lo que es APSE, Asociación del Personal Superior de Empleados de Energía. Él es secretario general de APSE. Y si conversamos de actualidad y de energía, conversamos con el gran Carlos Minucci. Hola, Carlos, ¿cómo
estás?
Hola,
Ale, ¿cómo te va?
¿Todo bien? ¿Y vos cómo estás?
Bien, bien, bien.
Bien, bien. Bien, muy bien. Me gusta el bien, bien, bien.
Bien, bien.
Bien. Carlos, en estos momentos, ¿cómo te trata la temperatura? 36 grados 3, ¿cómo está?
Bien, pero...
todo bien va a ser hoy.
Todo el sistema está bastante complicado.
Por eso te lo quería preguntar. Iniciaba desde ese punto de vista.
Está muy complicado el sistema y bueno, hay que tomar decisiones.
No me digas que hay cortes.
Unos cuantos.
Hay muchísimos cortes, pero vos sabés que no están anunciados en ninguno de los medios los cortes.
Hay buenas pautas.
Sigan sin anunciarse. Qué buenas pautas.
Hay buenas pautas.
Qué buenas pautas que hay, ya sea del oficialismo como de la oposición.
Lógico.
Porque la oposición te pauta también para no decirte los cortes. Es raro, porque cuando hay cortes se supondría que la oposición es la primera en decirlo, pero no, en este caso no. Hay empresarios.
Me parece que están en otros temas que no son tan importantes, pero bueno, que hacen a la vida política argentina, ¿no?
Como por ejemplo...
Y el tema todo este del gran desafío democrático que estamos teniendo en estos momentos. Uh-huh. Y bueno, dentro de todo eso se está jugando demasiadas cosas en el país y sobre todo la democracia. Pero bueno, vamos a ver, no olvidemos que no tenemos una Corte Suprema, no tenemos un poder legislativo y tenemos un gobierno también que tiene sus cuitas. Así que las cosas están complicadas, así que por eso no, a muchos no le dan importancia a lo que nosotros estamos diciendo, pero bueno, hay cosas que son de suma importancia, como es el servicio eléctrico.
¿Qué es lo que ustedes están diciendo?
Que hay que tomar medidas porque los cortes de luz en todos los veranos ya son tremendos. Vamos a decir, hay lugares donde no se siente, pero hay lugares donde vos ya ves pelopinchos en las veredas para llegar, sí, a los chicos en las veredas, porque ya la gente está sin servicio eléctrico, no tienen para poner un ventilador.
Sí.
Estaba hablando con gente de la costa, hay problemas en la costa.
Sí.
Y bueno, entonces hay problemas en todos lados. Estaba hablando con Salta, que...
Sí.
Y bueno, Salta está con muchos problemas.
A nivel federal,
por
sí.
Por eso te digo, entonces...
En todas las provincias.
Entonces cuando vos hablas de todos estos temas, no entran en la agenda de aquellos que están mirando otras cosas, como es el proceso electoral, las candidaturas, el cerrar el Congreso, cómo evitamos que la Corte Suprema haya un juicio político. Bueno, son todas situaciones, el tema de este chico que lamentablemente...
Fernando Báez Sosa.
Fernando, y bueno, son cosas que están llenando la agenda, y lo que no se llenan son las cosas que también hacen a una parte de la ciudadanía que está muy afectada, ¿no?
En relación a lo que estás diciendo, sin lugar a dudas hay tres ejes de temáticas. Uno de los ejes tiene que ver con el caso Fernando Báez Sosa. Otro de los ejes tiene que ver, obviamente, con la Corte Suprema de Justicia. El otro de los ejes, en el día de hoy que se amplió, tiene que ver con el indulto a Salas, Milagro Salas, en Jujuy. Ese es el titular que ronda en todo Página 12, porque también hay que hablar, sí, de cada fuente. En el resto no aparece.
No.
En el resto aparecen lo de los mapuches que incendiaron en el sur. Con esto, ¿de qué estamos diciendo? Que de los temas importantes no se están hablando. Esto no significa de que no es importante que la justicia actúe en el caso de Fernando, porque todos creo que somos los padres de Fernando. Mm. Ahora, a nivel de la coyuntura económica, política y social, la verdad que tenemos postales muy tristes. Una de las postales es el presidente de la Nación con Sergio Massa viendo el plan para el año que viene. ¿Dónde está el plan para este año? En definitiva, viendo el plan de qué es lo que va a pasar en el 2023 y qué es lo que va a suceder y lo que va a acontecer. No tuvimos plan hasta ahora y ahora buscamos un plan. ¿Dónde está el plan hasta ahora? La pregunta es ¿dónde está el plan hasta ahora? Excepto la foto en la cual están los dos analizando con una muy linda mirada atrás del verano. ¿Sí? ¿La viste?
Sí.
No, hermosa, realmente. ¿Cuál es el plan hasta ahora? No se tiene un plan. Hoy en día, por lo menos, no se ha manifestado.
Lo que está sucediendo es, así como algunos sacan fotos surfeando, otros...
Bueno, de aguardame, porque lo que te iba a decir es eso.
Todos trabajando.
Todos son fotos.
Todos son fotos.
Son fotos de campaña. Y nadie se está ocupando de la política. A ver, otras de las fotos que estamos teniendo tienen que ver con surfeando Horacio Rodríguez Larreta, con el chaqueño Palavecino cuando no estuvo en la costa, estuvo con el chaqueño Palavecino en Córdoba, con el gorro de paja, con el sombrero de paja, con lo que quieran, pero no hay contenido tampoco. No tienen contenido, se manejan por las imágenes. Después hablas al ala de Patricia Bullrich y el ala de Patricia Bullrich te dice que ahora está siendo opacada por la imagen de Macri. Hablas con Macri y el ala de Mauricio Macri y te dicen que a lo mejor si le dan los números se presenta como candidato, y hablas con el ala de Ritondo y te dice, ah, si se presenta como candidato Mauricio Macri, entonces vamos todos con Mauricio Macri. Por consiguiente, del país no se está ocupando nadie. Ahora, todas las imágenes...
No se ocuparon hasta ahora, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir. Ahora, ¿quiénes se ocuparon hasta ahora?
Pues yo te digo, dentro de lo que nosotros estamos viendo y como... creo que por muchos años de venir trabajando en muchos temas, yo creo que va a complicarse. Yo creo que se va a complicar no solo el sistema eléctrico, sino todo el sistema, porque todo esto aparece en todos los días un WhatsApp, aparece todos los días las carpetas, aparecen todos los días los problemas, y lo que se están olvidando que cualquiera que asuma no va a poder gobernar en este país. Si no se consiguen ordenar las cosas, no se van a poder gobernar. Gane quien gane, esto es así, no se va a poder gobernar. Miremos, yo te lo dije en la última audiencia que estuvimos, yo te dije, cuidado que Brasil es el espejo, ¿eh? Le está costando a Lula, con toda la experiencia y todo, le está costando manejarse dentro del ámbito democrático en Brasil. Y vos fíjate que hoy no tenemos Congreso, nadie actúa. Fíjate que hacer un juicio, ¿quién le va a responder el juicio político? ¿Van a bajar lo supremo? ¿Quién lo va? Entonces digo, está bastante complicada la situación democrática en Argentina. Y bueno, con eso se va derrumbando todo. Si este es el pescado, si se pudre la cabeza, se pudre todo. Bueno, esto es lo que estamos viendo.
¿Y quién es la cabeza?
Y la cabeza es el poder económico y el poder político que está por sobre el gobierno y por sobre todo, porque no puede ser que este gobierno no haya podido llegar con todos los que tenía en su fila atrás de Macri. Y hoy los que suenan, no hay ninguna novedad,
ni de un lado ni del otro.
Por eso te digo, no hay ninguna novedad. Entonces todo el poder político que sigue manteniendo el grupo económico comunicacional tampoco está dando resultados, porque esto también le va a venir en contra tarde o temprano. Esto le ha pasado a Estados Unidos con Trump.
Ahora, mientras se está, que todos merecen vacaciones, ¿no? Pero mientras se están sacando fotos en tantas partes, la nafta volvió a aumentar un 4%.
Y va a seguir aumentando, porque está programado.
Nos va a incidir todo lo que tiene que ver con la segmentación de tarifas, que ahora lo estamos viviendo. Después también tenemos aumento, dólar sigue aumentando. Si no estuviéramos de vacaciones, la gente estaría en la calle, en muchos casos. Muchos estarían en la calle por el aumento del dólar. Es decir, también creo que hay una responsabilidad como sociedad. Yo te quiero preguntar porque también en el día de hoy ha sido uno de los temas que tiene que ver con camioneros y el gobierno. El gobierno denunció al gremio de camioneros por usurpar funciones públicas en el control de precios. Y luego apareció Moyano diciendo, el gobierno nos pidió que controlemos los centros de distribución de los supermercados. ¿Qué opinas al respecto? ¿Hubo una usurpación de funciones públicas o hubo un control de parte de camioneros?
¿En serio se creen que la gente es tonta y que los camioneros son tontos? Acá hubo un acuerdo con el secretario de Comercio y con el gobierno para controlar las bocas de expendio. Esto se sabía. Lo que pasa que como ahora el gobierno se ve enfrascado por el ataque de Juntos por el Cambio, saltó todo este tema con las barbaridades que dijo Juntos por el Cambio hacia camioneros y todo, pero esto no es lo mismo que me diga, bueno, andá a investigar los cables, y bueno, yo como gremio no puedo ir a ver los cables, lo que no puedo es meterme dentro del sistema. Lo que pasa es que hubo amenazas a masa de los propios dueños de las distribuidoras, que dijeron, si esto sigue así, cierro. Bueno, se está cayendo a pedazos el sistema si no se toman medidas de poder. ¿Y cómo tomas medidas de poder si vos no tenés el poder? Si la justicia tampoco es justicia, si el poder legislativo, que es para legislar algunos temas, no puede legislar porque le van a hacer un juicio político a la Junta, que vos decís, si la Corte Suprema no tiene los votos para que la echen. Están haciendo todo esto porque no quieren que se diga, por lo menos que la gente sepa qué es lo que está haciendo esta Corte Suprema. Entonces digo, todo esto, toda esta locura que estamos viviendo, todo esto que sabíamos que en el 2023 iba a pasar.
¿Por qué?
Y porque ya venía, ya desde el 2015 para acá.
¿Por qué en el 2023?
Y el 2015 fue la última etapa, vamos a decir, yo creo que fue el último gobierno que entendió cómo era el juego. Creo que después Macri dio toda la vuelta, como pasó en Brasil, donde se transformó todo en este aquelarre, en la tremenda deuda. Después, cuando asumió este gobierno, después de la pandemia, que vos decís, bueno, la pandemia sirvió como para también justificar muchos errores de este gobierno, pero también hizo bastantes cosas con el tema pandemia, y que no hay que reconocerlo, eso sí. Lo que se olvidaron era de lo que le había dicho Cristina a Alberto. Miré en la gente, no miré la tapa de los diarios, y creo que, en definitiva, yo miraba ayer y me fijaba la decisión que tomó Lula cuando atacaron, y la decisión que tomó Néstor cuando asumió en el 2003, y fueron decisiones políticas fuertes donde vos marcás, acá estoy yo. Hoy no está el que diga, acá estoy yo.
No, hoy creo que se preguntaría, ¿intervengo o no intervengo?
Ninguno,
lo cual ya
perdiste. Pero ojo que es ninguno.
Habla en general.
No, ojo
que hoy se preguntaría, ¿intervengo o no intervengo? No hable de quién. Por primera vez no estoy dando el dato.
No, digo de
es decir, en general lo estoy diciendo. Para todos y todas.
Yo digo, cuando vos...
No hay firmeza.
Claro, vos venís y me decís...
Bueno, vos fijate que la gente pide firmeza.
¿Y cuál es la firmeza? ¿La de Bullrich o la firmeza de gobernar?
La firmeza de gobernar.
Bueno, la firmeza de gobernar, hoy no hay... No sé si aparecerá como en el 2003, porque estamos con el número 3. Aparecerá un...
Néstor Kirchner.
Un Néstor, porque no son... No se igualan, pero puede aparecer alguien con una inteligencia que pueda cambiar esta relación de fuerza. Todavía yo lo que sostengo es... es un país complicado, es una sociedad bastante complicada la nuestra, donde todos los días nos golpean con algo y no reaccionamos. Con la tarifa, con el aumento del combustible, con el aumento de la comida, y la gente sigue, parecemos todos marionetas. Pero bueno, en algún momento esto va a tener que saltar. No lo veo el movimiento obrero, que está en ese penduleo en la cual vos no sabés para qué lado va a salir. Y sí, el tema de Moyano, se lo piden, no es que el camionero sale ya ha pasado bastantes. Entonces, lo que sí el gobierno vio, que sé de dónde pudo haber venido, vio la posibilidad de que haya alguien que les controle los precios, pues se le están yendo otra vez.
Obviamente.
Y bueno, entonces dijo,
pero el problema no es que no controlan los precios. El problema es que no controlan el dólar. Porque si el dólar se sigue yendo por las nubes, va a seguir subiendo los precios. Digan lo que digan, que hay un cepo en el dólar oficial y después que la gente se maneja con el dólar oficial. ¿Qué dólar oficial? La gente se maneja con el dólar blue. Y ve que aumenta el dólar blue y la mentalidad nuestra es ir aumentando día a día de acuerdo a cómo aumenta el dólar blue.
Pero cuando yo...
¿Será la cueva más pequeña, que dicen ustedes, muchos? El lugar más pequeño del mercado es el dólar blue, te dicen. Mueve a muy poca gente, sí, pero a la muy poca gente que mueve... Exacto, afecta al pueblo.
Mira, pero yo te voy a contar algo. Yo era joven... Iván, no te rías, che, era joven. ¿Alguna vez fui joven?
Sí.
¿Alguna vez fui joven?
No.
Y me acuerdo que decían que en el mundo... Los comerciantes tardaban años en recuperar sus ingresos y tener ganancias.
Sí.
Y acá en 3 días quería el almacenero tener sus ganancias.
Sí.
Y bueno, y el país siempre fue así. Siempre fue un país donde no existió una clase empresaria solidaria con el pueblo.
Algunos sí.
Algunos sí, pero es la minoría.
Excepciones.
Después, cuando en los 90 cambia la teoría del país y aparece el famoso tema del neoliberalismo con el famoso tema Cóndor de los golpes, sí, de Estado, bueno, ahí cambia la sociedad y comienza la gran carrera, todos atrás de la plata, a ver, sí, cómo se hacían los negocios, acordate, plata dulce. Sí. Bueno, y ahora estamos en una etapa donde ya fracasaron todas las políticas, sí, del neoliberalismo, o de, vamos a decir, de la calle del medio que estaba recorriendo Alberto como Massa, sí, como
la avenida,
esa ancha avenida del medio, y ahí se están tirando todos a la derecha y están en una etapa muy peligrosa. O sea, la derecha es liberal y es neonazi.
El problema es cuando un gobierno asume nacional y popular y se tira para la derecha.
Y eso es lo grave.
Por eso.
Y bueno, pero siempre fue así, porque ponerle que el de Macri fue un gobierno votado por el pueblo. Y
bueno,
fue...
pero vos votaste a la derecha. O votaste a Mauricio Macri.
Pero Mauricio Macri,
lo esperable era eso.
Pero el discurso de Mauricio Macri cuando se lo votó fue todo.
Sí, bueno, 0% de inflación y demás.
Bueno,
sí,
pero no.
Un discurso electoral.
Bueno, entonces digo.
Para ser elegido.
Está bien, y lo eligieron.
Está bien.
Bueno, y después tuvo todos los enfrentamientos que tuvo hasta que llegó al endeudamiento, donde ya el país quedó trabado.
Bueno, ahora, Alberto Fernández también lo eligieron.
Y pero por eso te digo, pero por eso digo que
los. ¿Y grandes, dónde está lo nacional y popular?
Pero si nadie dice que este gobierno, yo soy uno de los que lo cuestiona y por eso debo tener también mis grandes problemas, pero yo no. A ver, yo lo que sí considero es que a mí me votó en el gremio la gente. Yo sigo viviendo como viví siempre. Siempre me votó la gente. Y yo a la gente puedo darle o no puedo darle, pero voy a hacer lo imposible para darle. Y si no cumple, tiene que saber que yo lo intenté y que lo hice. Y que siempre respondí que el que me votó es mi patrón, vamos a decirlo así, para entenderlo. El problema es que cuando vos dejaste de ser empleado del pueblo para que el pueblo sea empleado tuyo, ahí es donde viene el gran problema. Vos no sos el dueño de la Argentina. Vos no podés tomar decisiones que afecten a la Argentina. Y acá se toman decisiones que afectan a la Argentina. Nos guste o no nos guste. Pasó el 2019 como está pasando hoy. El gran tema de Guzmán fue una estafa a la República Argentina. Uh-huh. Y hoy es una otra estafa. ¿Por qué? Porque se va a seguir recrudeciendo. ¿Por qué? Porque no se hacen las negociaciones como se tienen que hacer.
Ahora, en relación a lo que estás diciendo, muchos dicen que Sergio Massa fue el que impidió la hiperinflación. De no ser por la presencia de Sergio Massa, hoy estábamos con hiperinflación. ¿Qué opinas?
¿Qué es la hiperinflación?
¿Qué es la hiperinflación?
Hoy estamos en una alta dosis de inflación. La hiperinflación podría llegar a surgir como fue el Rodrigazo. Pero para llegar al Rodrigazo se cae toda la estructura neoliberal encima, ¿eh? Porque el Rodrigazo volteó todo. Pero a partir del Rodrigazo nació un nuevo sistema económico. No se olvide que nació un nuevo sistema económico. Acá el único sistema económico que funcionó fue el sistema peronista. Les guste a quien le guste y no lo quieran a quien no lo quiera. Cristina se fue con un 52% a favor de los trabajadores en el ingreso. Hoy estamos en un 47%, creo, de ingreso y mal.
¿Y nunca funcionó un gobierno radical?
El radical funcionó el de Irigoyen.
Hubo historia, sí.
Por eso lo derrocan. El de Alfonsín no funcionó en lo económico, pero sí funcionó en lo democrático. Y vuelvo a decir, a Alfonsín lo destruyeron de adentro, no de afuera. Porque de afuera estaba Cafiero, que fue una gran mano para Alfonsín en su momento. Pero ojo, que la política económica de Alfonsín nunca funcionó. Nunca funcionó porque no tenían... él cometió un solo error cuando fue... Ustedes son muy chicos. A mí me lo contó.
No, yo recuerdo perfectamente.
A mí me lo contó mi papá.
Recuerdo perfectamente, pero te estoy dando la posibilidad de hablar.
Alfonsín fue a la Casa Blanca y le dijo a Bush padre todo lo que le tenía que decir en... El gallego se enojó y les dijo todo lo que le tenían que decir en la puerta de la Casa Blanca.
Sí.
Y después cuando fue a la rural, que se enfrentó con los del campo, y también les dijo a los del campo todo.
Sí.
Entonces ya los enemigos estaban declarados en Argentina. ya estaban declarados. Creo que Alfonsín entró en una democracia que estaba todavía condicionada por los militares, estaba condicionada por los grupos económicos. Ya Terraño hablaba de las privatizaciones, ya había otra mentalidad que no era la vieja tradición
radical. Bueno, pero Carlos Menem asume como un gobierno peronista.
Y asume, y ese es el gran traidor de la historia. Va a quedar como el gran traidor de la historia, no del peronismo solo, traicionó al país entregando todas las empresas del Estado, haciendo semejante desbarajuste. La gran cantidad de desocupados que tenemos se la debemos a los 90. Yo creo que la historia...
Muchos te van a decir que en el primer gobierno de Menem por lo menos vivían bien.
Nunca, nunca.
No, muchos miente. Lo dicen.
Bueno, ¿sabes por qué? Porque viajaban a México y después se endeudaban y después apareció el famoso, el cierre de la convertibilidad. Por eso recurre a Cavallo. No salió bien la política de Menem. Creo que
te dicen, yo las empresas con el gobierno de Menem las podía sostener. Con el gobierno de Alberto es imposible.
¿Quién?
La mayoría. Escucho a muchísima gente que te dice eso.
Que bueno, nos juntamos en una mesa redonda, no podemos discutirlo. Yo lo viví, o sea, no me lo contaron. Yo lo viví, no sé qué edad tiene esta gente, pero podemos discutirlo. Yo vuelvo a repetir.
50 y pico, 60.
No, son muy, muy, muy nenes para discutir conmigo, pero discuto. Yo lo que digo es algo que es muy simple. El menemismo sirvió a los grupos, acuérdense de Pisa y Champagne, acuérdense de que le daban la vida que tenía Menem.
No, hay gente que nos saluda, quiero decirles, gente conocida que nos saluda y estamos saludando, por eso decimos hola.
No, gente amiga, nos viene a echar.
Sí, sí, es. Vienen, no se sabe si es amiga o enemiga, viste.
Vienen todos juntos.
Sí, vienen en patota, un cariño muy grande. Sí.
No, lo que te decía es eso. A ver, ¿quién dijo que el menemismo duró 8 años? ¿O no se acuerdan que matan al hijo?
Sí.
Y venía perdiendo las elecciones. ¿O no se acuerdan ustedes?
Es decir, que para vos fue el gran traidor de la historia, Carlos Menem.
Sí. Fue uno de los grandes traidores de la historia. No. Yo creo que Perón se hubiera cortado las venas con Baby Squid, si era...
Bien. Y después te quiero preguntar, hablando de privatizaciones, justamente uno de los hechos que está aconteciendo, que no están tomando nota, tiene que ver con que Enel pase a manos del Estado. La última vez que habíamos hablado nosotros, vos ibas a tener una reunión con Walter Martelio, que es el interventor del ENRE. Uh-huh. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa reunión?
Positiva, yo creo que estaba de acuerdo. Creo que estaba un poco condicionado políticamente para tomar... Pero como fue defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, tenía ya bastante conocimiento de cómo estaba el tema. Y después el tema fundamental es que, bueno, el anteproyecto que nosotros presentamos permitió no politizar el proyecto al venir de afuera y traerlo un gremio, se despolitiza, y nosotros lo que estamos planteando es que fuera de la ideología que haya, y bueno, lo único que nos puede llegar a trabar es que el Congreso siga sin sesionar por el tema este que dijeron los radicales. Y bueno, es lo único que nos puede frenar, porque es imparable. ¿Por qué? Porque esto que está sucediendo hoy, lo que sucedió ayer, lo que sucedió anteayer...
Pero es más allá de los cortes de luz. Es la no intervención en nada de lo que es electricidad.
Y ¿sabes lo que sucede? Que cuando...
¿Qué te dijo del globo?
¿De qué?
Que aterrizó el globo.
¿El globo aerostático?
Sí, me interesa mucho.
Traía, y esto está comprobado técnicamente,
sí.
Traía unas colas de tiras metálicas, de papel metálico.
Sí.
Y tuvo la mala suerte que pega en el alambre, rebota y hace el arco. Lo que ven en la explosión es el arco del corte, sí. Del cortocircuito. Según lo que apareció, lo que me dicen a mí, los compañeros de trabajo, es cierto y es factible que haya sido eso. Lo que me dijo Walter cuando fueron a hacer inspección, lo único que había era un pedacito de tirita de la cola, porque te pulveriza todo, no queda nada. Eso es tremendo, es como una bomba.
Bien, eso con respecto al globo aerostático.
Ahora, ¿por qué llega el globo aerostático en esas condiciones? Estos son los grandes temas en discusión.
Este es el punto.
Cuando fue el tema...
La pregunta es, ¿cómo hace un globo aerostático para caer ahí?
Claro, y bueno, ¿y cómo no tenés una protección?
Exacto.
Como el pararrayos para la lluvia.
Donde te cae, claro. No tenés una protección, ese es el punto.
Bueno, pues yo te estoy diciendo, te lo contaba el otro día.
Es decir, que Walter está de acuerdo con la inoperancia que hay en el sistema eléctrico.
No, pero también estaba de acuerdo la anterior, ¿eh? Lo que no estaban de acuerdo es porque el ENRE, para que ustedes sepan, el ENRE en los últimos 4 años de Mauricio lo manejaban las propias empresas. El presidente del ENRE era uno de las empresas. Entonces nunca había sanciones, claro. Estaba todo bien. Cuando aparece el tema, por eso el enfrentamiento de energía de Cristina Basualdo con Guzmán y Alberto en ese momento y Fulca, sí. Era eso, era que nosotros, lo que venían pidiendo era lo que habíamos discutido en la campaña, que era un servicio eléctrico al servicio de la gente. Y esto no funcionaba. Fíjate que el primer informe que se hace es que el RTI, lo que es tarifas que se hicieron en Macri, totalmente infundadas, no tenían ninguna.
Bueno, entonces el ENRE de Macri no funcionó, en definitiva. No. El ENRE de Macri estaba con los mismos empresarios.
Y ahora el ENRE este funciona, pero no tiene poder o la posibilidad de fuera de aplicar multa, de aplicar una sanción, de aplicar algo que vos digas.
Algunos te van a poder decir, Carlos, el ENRE de Macri, bueno, pero de Norte y de Sur, de Massa, porque estaban en la quinta fila los dueños.
Te voy a decir, yo creo que el tremendo error que hubo de este gobierno
fue ese. Uno de los que hubo
fue sacar el ministro de Energía y
claro,
poner el ministro de Economía,
pasarlo de secretaría.
Y bueno, pero Lanciani, que iba a ser el ministro de Energía, terminó siendo secretario de Energía y se puso la primera crisis. Y vuelvo a decir, vos con un ministerio de Energía con igualdad de condiciones en la mesa de discusión podés imponer condiciones.
Claro. Hoy de esta manera perdés poder.
De esta manera. Y si vos todo
perdés depende, el poder de fuego.
Si yo vengo y te digo a vos, hay que poner. Mira, el otro día vino la gente de Merlo.
Sí.
Y me decían de que.
Gustavo Menéndez.
Sí, que hay que poner su estación para poder hacer el parque industrial.
Sí.
Y hace 7 años que lo está pidiendo. Entonces, la pregunta es, no es solo Macri, es. Son dos gobiernos donde el sistema de energía lo deterioraron de tal manera que ya no se puede hacer nada.
Por eso te digo.
Entonces, ahora nosotros que fuimos. Bueno, ¿cuál es el tema? Si yo quiero poner una subestación en Merlo, tengo que hablar con Massa. Y Massa me dice: yo tengo en este momento que poner tanta plata en tal lado para pagar la deuda y no tengo para pagar la subestación. Y la subestación tarda 5 años en hacerse. O sea, no es que una subestación la haces tipo
bueno, pero en lugar de muchos te dirían, en lugar de condonar la deuda y que no te la paguen, determinadas multas, aunque el número fuera otro. Aunque el número fuera otro, en lugar de que te dejen de pagar las multas, lo invertirías, por ejemplo, en la subestación de Merlo. También hay decisiones políticas.
Pero no solamente la subestación de Merlo.
Te estoy hablando de todas.
Creo que faltan.
Como Merlo, debe ser a lo largo del país.
Creo que faltan 14.
Cantidad.
Acá en el AMBA deben faltar 14.
Bueno, 14 solo en el AMBA.
Y cables aéreos deben faltar tirar cerca de 25.000
kilómetros. Pero condonaste una deuda, aunque la deuda que se esté manifestando no es la que se condonó.
Pero, mujer, si tu interés no es ese. ¿Cómo vas a ir a sacarle peras al olmo, como decía mi padre? Esto es muy simple. Si no te interesa el tema y nunca estuviste dentro del tema...
Por eso te lo estoy diciendo.
Entonces digo, cuando nosotros estamos avisando, ojo que esto puede ser una... Ya cuando fue el tema del COVID, nosotros decíamos que después del COVID viene el tema de la energía, pues nosotros veíamos cómo
venía. Es que es así, pero tampoco necesitas mucho, con todo respeto a los gobiernos, pero... Tenían el diario del lunes, porque con el COVID tuvimos el diario del lunes, y en eso rescato la actitud de... Creo que lo mejor que hizo Alberto Fernández fue en el tema de pandemia.
Sí, sí.
Hay que rescatarlo.
Sí, sí.
Como se dice una cosa, se dice otra.
Y yo en el tema...
En la pandemia actuó bien.
En el tema de energía...
Ahora, se sabía que después del COVID viene el tema de energía. Tenemos el diario del lunes. Estamos con el diario del lunes. A nivel energético, lo que está pasando a nivel mundial.
Bueno, pero nosotros no es que no lo sabían, porque hemos informado. Yo creo que hemos informado.
Todos lo sabíamos.
Bueno, salvo los intereses políticos y económicos.
Y ahora más.
Por eso, los intereses políticos y económicos que maneja cada gobierno. Por eso yo digo, cuando vos te debes al pueblo que te vota, y no hablo de un caso ni de otro, sino es cómo dejás al pueblo cuando terminaste tu mandato o cuando lo agarraste, como lo dejaste, si lo dejaste para mejor, lo dejaste para peor. Yo lo que digo es, hoy, ser gobierno, a la gente la usan para votar y después hacen lo que sí se les canta. Entonces, este es el gran problema del país.
¿Y cómo podés creer en alguien a partir de todo esto que ha pasado?
Yo creo en Cristina. Esto sí.
Bueno, pero vos dijiste algo de Cristina.
¿Qué dije?
Dijiste que seguramente, si ella dijo que no se presentaba candidata, aguardame,
sí,
no
sí,
se
sí
va a presentar. Bueno, estuve hablando con muchas personas y me dijeron exactamente lo mismo.
¿Y sí?
Me sorprendería, por los años que conozco a Cristina, si dijera una cosa en un hecho como este e hiciera otra.
No iba a correrse si no estaba convencida.
Cada vez que ha dicho algo fue por convencimiento.
Mira, te digo más, yo hablé con una,
lo cual me sorprendió,
una persona muy muy allegada a ella, que tuvimos una charla en el gremio y estuvimos hablándolo, y me dijo, mira, yo estuve con Cristina y le dije, yo era uno de los que iba y le decía, Cristina, tenés que, sos vos, no hay otro. Y le dijo, no entendés nada. Y se me quedé duro, me dice, no entiendo qué. Dice, vos imaginate que yo sea presidenta, políticamente, económicamente, no me van a dejar gobernar, peor claro que a Lula. Entonces, ¿para qué quieren destruir al que yo vaya por ser tercera presidencia, vaya a destruir el país? Por eso creo en Cristina, porque no vino a decir no, porque yo estoy cansada y no quiero. Ella lo que te está diciendo es, si ella agarra de presidenta en esta circunstancia que está el país, se destruye. Porque ya hicieron el sistema para destruir al peronismo.
¿Crees en Cristina y crees que va a mantener esta posición?
Sí.
¿Crees?
Sí,
y
sí.
¿Te sorprendería si no fuera así como me respondieron a mí?
Sí, 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 sí. Salvo, te lo voy a repetir, salvo que todas las relaciones cambien en el país, y cosa que me parece que no. Entonces digo, si esa definición que dio Cristina, y yo creo que sí, porque he hablado en muchas reuniones con la corriente federal y ella, y no ha cambiado nunca su postura desde que habló con nosotros, hasta siendo yo el Massa, que era el de Viviani, sí, que estando Caló de secretario general de la CGT, le han ido con planteos a Cristina, ha dicho que no porque perjudicaba al país, y no les dio. Por eso a Cristina a veces se la ataca, porque no cede ante las presiones. Es muy muy difícil. Entonces, si vos venís a mí y decís no, ella venía y decía, yo termino esto pues yo quiero criar a mi nieto. Bueno, esa era una postura como diciendo, bueno,
sí,
estoy
en otro momento de mi vida,
como diciendo, en cualquier momento puedo cambiar.
Sí.
Ahora, cuando ella ve las persecuciones y lo que le pasó a Lula, ¿vos te crees que ella no se da cuenta que apenas asuma como presidenta todo esto puede
va a ser un efecto boomerang?
Pero no te van a tomar la casa de gobierno, se van a tomar todo, porque hay una cantidad de desfiles,
sí,
en la embajada de Estados Unidos que siguen desfilando. Fíjate que,
pero también están desfilando desde el ala, por ejemplo, los gordos de la CGT,
todos,
y también
todos,
está desfilando todos, Sergio Massa,
todos,
es el primero en desfilar.
Bueno, pero te digo más,
las primeras fotos se tienen con el superministro de Economía y con el futuro presidente de la Nación, porque muchos hablan de que el presidente
que el
de la Nación va a ser Sergio Massa.
Pero fíjate vos que el pelado, Larreta, para darle la veña para hacer, se tuvo que ir a Estados Unidos a pasar el pasamano o el besamano por Estados Unidos.
Claro.
Entonces es muy difícil.
Bueno, este gobierno también.
Pero ¿quién te dice que no? Si yo te dije que defiendo este gobierno. Yo lo que defiendo es el sistema democrático. No. Si no, sería un hipócrita, porque yo, uno de los que sale a cuestionar este gobierno soy yo en medidas que toma. Así como lo defendí en la época del COVID, de todo el trabajo que hizo con los errores que cometió, desde el cumpleaños con la mujer, desde el velatorio de Maradona, desde la cantidad de pavadas que ahí deja de
ser. No son pavadas, son errores.
Bueno, pero
sí.
Pero ahí deja de ser un estadista.
Sí.
Ahí deja de ser un presidente.
Sí. Coincido.
Entonces digo, con esa, yo me puedo equivocar como un secretario general de un gremio.
Coincido.
Un presidente de la Nación no puede cometer.
Yo como una conductora, obviamente.
Entonces,
coincido.
Hay niveles de responsabilidad.
Sí.
Entonces vengo y digo, así como Cristina, que se comió todos los amagues y todas las presiones y todo, llegó a irse de la plaza con el pueblo despidiéndola sin organización, pues te puedo asegurar que yo estaba.
Te quiero hacer una pregunta.
Dime.
De ese momento.
¿Por
qué no le entregó el bastón de mando a Mauricio Macri?
Porque no hubo acuerdo de las partes. fue premeditado para que no lo haga. Le cambiaban porque el protocolo indica que el bastón se entrega en la casa de en el Congreso.
Sí.
Y ellos querían que lo entregue en la casa de gobierno. Y ella decía, no, que el protocolo, porque ella lo recibió en el Congreso y
todos lo reciben,
bueno,
en el Congreso.
Bueno, él lo quería en la casa de gobierno.
¿Él lo quería en la casa de gobierno?
Exacto. Y eran los horarios que no coincidían. Querían pudrir la cosa para que Cristina no se lo entregue. Ese era el gran tema. Pero ojo, fuera de todo eso, es una pavada, vamos a decir,
no, pero
Bolsonaro,
no.
Bolsonaro se fue dos días antes.
Por eso te digo, no es una pavada.
Macri,
porque queda Bolsonaro con la huida, quedó como un presidente que no le entregó el bastón de mando a Lula. Y
Cristina se quedó hasta el último momento.
Ya lo sé, pero Cristina.
Le cambian, vos fíjate que
para
le cambian
muchos,
la hora.
Pero para muchos le dicen que no entregó el bastón de mando a Mauricio Macri.
Porque le hicieron vencer el mandato.
Bueno, pero vos lo estás
Pinedo.
Contando.
Pero agarra Pinedo.
Vos lo estás contando.
Por eso Pinedo agarra.
Pero hay una parte de la historia que no se dijo. Por eso te lo estoy preguntando.
No, pero es una.
No se clarificó.
¿Cómo? Mirá,
no lo clarificaron.
Mirá, te puedo decir algo.
O no lo clarificaron bien.
Te puedo decir algo.
Creo que fue lo único que no clarificó bien Cristina.
Yo creo que la sorprende.
Porque este gobierno clarificó todo mal.
No, y bueno, quizás el que organizó la también fue parte de esta locura. Pero lo que yo te quiero decir es que cuidado, que el país, por más que digan odios o lo que digan, saben que Cristina ha sido una excelente presidenta, dentro de todas las cosas que digan, porque lo hemos vivido. Y si no, yo mira, te digo, con 24% de inflación, yo firmé un convenio del 46%. El sueldo de un trabajador en ese momento era el máximo de América.
¿Y ahora?
Es el, creo que el último. Ahora? Creo que estamos en el pozo ya definitivo.
Ah.
Creo que estamos en dólares, en $300, bien, $600 promedio, cuando estábamos en $1,200.
Bien.
Entonces digo, todo eso, el pueblo lo sabe. Ahora, ¿por qué dejamos? Por eso yo el otro día dije que basta ya de, si tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. No van a armar ningún quilombo. No es un país que va a armar quilombo todavía.
No.
¿Por qué? Porque la cosa está organizada para que no haya quilombo.
Es verdad.
Entonces es muy difícil armar quilombo. Cuando yo te divido la CGT, cuando te divido los partidos políticos, cuando los pobres...
Lamento decirte que es verdad.
Cuando los pobres lo tienen capturados. Entonces es muy difícil el gran problema. No hay un gran problema. El gran problema va a ser cuando estalle todo y ya la gente no tenga para comer y ya se acabaron los arreglos.
¿Falta mucho?
Yo creo que si no se recupera, creo que mucho no va a faltar. Pero creo que no, este país no está para los grandes Brasil, los grandes Perú, los grandes Bolivia. Yo creo que se dio en el 2021 porque se equivocó.
Qué buen acto fallido.
Se equivocó de la Rúa. Yo creo que se equivocó.
Qué buen acto fallido el que tuviste.
Se equivocó de la Rúa. Sí, de la Rúa declaró la guerra cuando no tenía que haber declarado y costó la vida de 34.
Sí.
Pero ¿quién va a salir a la calle a la gran pelea? El piquetero, ¿quién va a salir? El trabajador. Yo vuelvo a repetir,
mira que un país salió por la selección.
¿Por las?
La selección.
Nah, pero vos me estás hablando en serio.
Sí.
Bueno, vamos a salir cuando nos hagan 3-0 y vamos. ¿Pero vos en serio te crees que salir por las elecciones es lo mismo que salir a defender el país?
No.
Ah.
Te estoy diciendo, es mucho más fuerte defender un país.
Si no, yo hago una sola pregunta.
Si tomamos conciencia,
si
es mucho más fuerte.
Te hago una pregunta.
Ahora nos unifica la selección, pero no nos unifica el patriotismo. ¿Dónde está el patriotismo?
Mira, yo te aviso algo.
A ver, estamos adormecidos, pero
cuando
la responsabilidad
murió,
es de todos.
Cuando murió Perón, cuando
Carlos,
murió Perón,
la responsabilidad de la anestesia en este país no es solamente de la oposición, es responsabilidad también del oficialismo.
Cuando murió
nos
Perón,
anestesiaron.
Cuando murió Perón, se creía que el pueblo iba a recapacitar y volvíamos todos a la doctrina, todo. Murió Perón y era todo el mundo a pillarse quién se llevaba la
sí,
banda, bueno, Luder, no sé,
sí,
todo lo...
Bueno, no cambió.
Bueno, el pueblo Si le hubieran pegado el tiro a Cristina, sí, hubiera habido un estallido, pero ¿hasta cuándo?
No, o la pregunta es, ¿había que pegarle el tiro para...?
¿Vos te crees que Cristina no piensa todo eso?
Obviamente.
Cuando vos te sentás frente...
Obviamente.
Yo, por ejemplo,
yo no quisiera ser Cristina Fernández de Kirchner.
Yo cuando estoy en una asamblea y llevo lo mejor para la asamblea y la asamblea te dice que no y te insulta, sí, y bueno, se te cae el mundo. ¿Te imaginas, sí, una mujer que la están juzgando indebidamente, que la están persiguiendo, que esto, que lo otro, y saben que puede llegar a ser presidente y hay que proscribirla, que te inventan a Luciani, que te inventan esto, que
bueno, pero quizás ella lo que puede hacer es ungir a alguien. Sus votos van a ir para alguien.
No va a urgir a nadie, pues ya que urgió, fracasó, y no tenemos tampoco, te lo aclaro. No.
Lo ungió Alberto.
Por eso te digo, eligió a Cobo. Es como yo, no sabe elegir bien, pero bueno.
Bueno, Duhalde dice lo mismo de Néstor.
Pero Duhalde, porque él creyó que Néstor era una marioneta que,
sí, podía, que lo iban a saber manejar.
Y cuando Néstor tomó el bastón, hizo así, viste, que no sabía cómo hacerlo.
Ahora, ¿qué haces con el 30% o 34% de los votos de Cristina? ¿A dónde van?
No sé.
¿Y si ella es tan patriótica, va a dejar que vayan a cualquiera?
Sí, yo creo que Cristina... está diciendo que...
Es vicepresidenta hoy, Cristina. Y hasta el 2023, diciembre, es vicepresidenta de los argentinos.
Ya dijo que ella hasta diciembre es vicepresidenta.
Por eso.
Y va, puede...
¿No va a hacer nada? ¿Va a dejar en un statu quo todo?
¿Pero qué? ¿Lo tiene que decir públicamente o lo podemos manejar?
Siempre lo dicen discursos.
¿O lo podemos manejar? Ya digo bastante discurso. Dijo, sentémonos en una mesa. ¿Qué dijo? Que se siente...
Ya se sabe, el próximo discurso, que era el 18 de diciembre, lo pasó para marzo.
No, el CELAC, que se pasa en marzo. Sí. Ya vienen todos en marzo, pues son los expresidentes. El CELAC vienen... No, el...
24 de enero.
No, el CELAC es de Alberto, ¿no?
Ese. El CELAC es el 24 de enero, bueno, y vienen para acá.
Pero están los expresidentes...
Es el gran acontecimiento que se está preparando.
El de Lima, ¿cómo es?
Sí, ya sé.
El que iban a hablar y que lo postergaron, sí, bueno, para que venga Correa, Evo,
exacto,
Morales, ella van a hablar en,
sí,
en
bueno, cuando habla y cuando hace sus discursos, baja línea, Cristina.
Bueno, pero la pregunta es, ¿siempre va a bajar línea? Siendo presidenta, siendo vicepresidenta, estando presa, donde la quieran poner,
va a bajar
Cristina
línea.
Va a bajar línea.
¿Y por qué no va a ungir un candidato? Es bajar línea.
Pero ¿quién tenés para candidato que no sea...? A ver, es muy difícil. A mí me decían que Perón elija su candidato, le terminan poniendo a la mujer.
Bueno, en la reunión privada que tuvo ella se habló de tres personas que ella ungiría.
¿Vos estuviste en esa reunión? Bueno, ¿sabés cuántos dicen que Cristina habló en una reunión?
Está bien.
A mí, yo he ido a reuniones...
Me gustó la respuesta.
Perdón, yo he ido a reuniones con Cristina y tenés que dejar el celular afuera.
Obvio.
¿Y? Obvio. ¿Y qué? Y el que va, lo escucha y dice... Estamos tres comiendo y sale esto afuera y Cristina te va a dejar que vos le digas lo que ella te dijo.
Bueno, igualmente, supuestamente estaba
la
Axel,
era,
¿no? Estaba Axel y Axel, a vos te diría la verdad.
¿Quiénes son las tres?
Axel es el primero.
Axel quiere ser gobernador. Ahora
por
están,
eso
ahora
dicen
empezaron,
que eso le dijo.
Ahora, no.
Que él quería ser gobernador.
Él lo único que dijo, que él quería ser gobernador, cuando se estaba hablando dentro de la comida de la falta de apoyo que ella encontró.
¿Ves que sabés la información?
Y él le dijo, ¿qué?
¿Ves que tenés la información de gente segura?
No, pero esto se sabía antes. Cuando está en Avellaneda, que después se hace el asado, sí, la comida esa, Cristina no habló de ningún candidato. Cristina lo único que dijo es que, y Axel le dijo, no, yo quiero ser gobernador, porque dijo, si querían el puesto hubieran utilizado otro sistema, algo,
sí,
pero dicho afuera, no que habían estado en la mesa con ella, y se inventa cualquier cosa.
Ahora está bien lo de Axel, no se deja embriagar por el poder.
Pero hoy salieron a correr que bueno, que hay problemas en los intendentes porque
sí,
Axel
lo sé.
Quiere. Pero si Axel
va a ser candidato a gobernador. Se está jugando todo.
Quizás no.
Quizás sea presidente, decís vos.
Quizás sea candidato. Si sos un militante y tenés que poner.
Por eso te digo.
Si sos un
el único que suene que Cristina está apoyando es Axel Kicillof.
Pero si sos un militante. Yo no te digo que Axel es Cristina. Yo Axel lo conozco y sería.
No, yo lo que te estoy diciendo es que
sería
el mejor para Cristina.
Axel sería un presidente del estilo de Cristina.
¿Y quién pones en la provincia?
No sé, yo no tengo, pero digo,
bueno, hay en la
dentro
provincia.
dentro de las podrían poner,
hay más en la provincia,
podrían que... ponerlo a Santilli, que hace TikTok hermosos, así te imaginas un gobernador haciendo TikTok todo el día.
Ah, no, pero y aparte
viste el TikTok todo el día.
No, y la calle Beatle, sí, es muy
claro,
buena.
Está también. Buena.
No, está buena.
Entonces, vengo y te digo, vos te imaginas un Larreta con teniendo lo que es la capital federal, si ustedes
vamos a decir algo. En la provincia hay candidato. En el mismo gobierno de Axel.
Yo soy amigo.
¿Vos sos amigo de Axel?
Bueno, y nunca le fui a preguntar a Axel nada. Y vos lo sabes bien. Yo sí. no me gusta meterme en nada y lo quiero muchísimo y no nunca paso la línea que corresponde. Yo creo que Axel sería un presidente muy muy buen presidente.
¿Y te pareció buen ministro de Economía?
Sí, porque defendió toda la línea del gobierno.
¿Y Vudú qué te pareció?
También, yo creo que Vudú está pagando la cárcel de haber bajado lo que fue el gran negocio de la Argentina, que fue los fondos de pensión.
Las AFJP,
pero ojo, está pagando eso, ¿eh? No se equivoquen, acá el poder te hace pagar los errores. No se equivoquen. Esto es una selva, ¿eh? Y nos falta Tarzán, yo siempre lo digo.
Hoy se tiró la información de Axel presidente.
Sí, le están
haciendo, la primera
le
vez.
Están haciendo correr porque...
Y quizás lo están midiendo también.
Porque lo están presionando y Axel, te lo aclaro, yo creo que faltaría para mí un periodo más para gobernador. Dicen que la maldición del gobernador se da siempre, ¿no? Que el que se presenta como gobernador no llega a presidente. Pero Axel tiene una personalidad, mirá que la provincia de Buenos Aires... Todos pueden decir lo que quieran, la levantó, hizo obras y se aguantó todas las presiones habidas y por haber y no iba cada dos minutos a pedirle plata a Alberto ni a llorarle a Cristina. Se la bancó como correspondía y se la bancó y bancó todas las posiciones. Cuando fue Mar del Plata que los ambientalistas en la plataforma intercontinental esta para sacar petróleo a 400 kilómetros de la costa en Mar del Plata, Montenegro le mandó a los ambientalistas a decirle que no porque saben que hay petróleo. Y si Axel conseguía, ya sacaba petróleo, ¿qué dijo cuando estuvo en el Congreso de Energía con nosotros? Dijo algo que era muy simple. A mí, yo iría a sacar petróleo, pero si el petróleo queda en Argentina, no si lo vamos a mandar afuera.
Ahora, si Axel es candidato a presidente, es otra jugada maestra de Cristina. Es brillante. En algunas cuestiones es brillante.
Bueno, ves, yo ahí vuelvo a decir.
Cada vez
un militante
que hizo,
político
colocó a alguien o asumió a alguien o se jugó ella, fue una jugada. Le pudo haber salido mal, bien, pero hizo jugadas maestras, quebró el tablero.
Puede,
mira con Alberto.
Puede ser, Cristina.
Un horror.
Cristina no lo va a tirar, sino que va a anunciar que lo eligió, pero.
Un horror.
El único.
La jugada en ese momento hizo que gane Alberto a Macri.
El único motivo que puede llevar a eso es que Lula
lo pida
para poder hacer lo mismo que hicieron.
Es que lo va a pedir Lula
porque
ya te digo
con Alberto y con Massa
ya te digo no porque con que, Alberto y Massa no quieren,
por eso te digo
más allá de las fotitos juntos y todo, ¿no? Te digo por el entorno de Lula lo expresó.
Pero por eso te estoy diciendo.
Y Lula está hablando mucho con Cristina,
por eso te estoy diciendo, Lula no es tonto. Ojo que América otra vez empieza a tener tambores de guerra, está pasando en todos lados, así que bueno, tratemos de llegar a que no interrumpan la democracia antes de las elecciones, tratemos de evitarlo, pero puede esta movida de Juntos por el Cambio, si se ven perdidos, puede terminar antes que Bolsonaro. Espero que termine la elección, quizás antes de que termine la elección accione Juntos por el Cambio.
Y sí, porque en el momento ese estaba gobernando Bolsonaro, entonces dejó su gobierno para atacar al otro. Esta es la inversa, tienen que atacar estando gobernando como para llegar al poder. Es un sentido inverso, claramente.
Por eso te estoy diciendo, entonces cuidado. Yo vuelvo a repetir, hoy para Lula es más conveniente un Axel que otro.
Obvio.
Pero Axel yo creo que demostró ser un buen conductor porque maneja la provincia de Buenos Aires, no moco.
Yo te digo que Axel hoy
tiene buen
le tenés que pasar el CBU.
Buen
Carlos. No, porque hablaste re bien. Encima lo considerás.
¿Cómo lo voy a considerar?
Lo sé. No es que hablaste.
Ojo que yo no.
Por
no,
nada. Si, ¿vos hablás?
Si vos me decís Máximo, yo te digo, no, Máximo le falta mucho todavía.
Se está hablando algo de Máximo como intendente de Río Gallegos, como para hacer el trayecto que hizo el padre.
Puede ser y sería bueno que lo haga.
Dicen, algunos están diciendo eso.
Yo no digo que no, pero digo, yo lo único que les quiero decir es...
¿Quién va a presidir el justicialismo que ahora se viene en las elecciones?
Y espero que no sea Alberto.
Por eso.
Yo creo que puede ser Capitanich.
Oh. Chaco está bien. Ahora me vas a decir que Chaco está bien. Me retiro. Vamos a la semana que viene. Nos encontramos.
Vos me hiciste una pregunta y yo te di una respuesta. Entonces vos me hiciste...
No, te quiero preguntar. ¿Chaco está bien para vos?
Tiene cuatro obras muy importantes de agua.
¿Viste? Te iba a decir algo. ¿Viste justo Capitanich el corte de luz que tuvo? ¿Qué pasó? Es parte de lo que ocurre, ¿no? ¿Te acordás en el acto? Se quedó sin luz.
Se ve que me habló mal de mí, pero... Habló mal de mí, le tocó la... No, pero digo...
Sí,
no,
la gran persona es no Capitanich.
No dije Capitanich porque es aquel que asumió el rol de gobernador en el enfrentamiento con el tribunal, la Junta, el juicio político. Sí. Son hechos políticos. Gioja hubiera sido presidente, quisieron ponerlo Alberto y yo le había... así como yo no veo a nadie, puede ser... hay un país limítrofe que lo necesita, yo creo que sí, que Axel podría ser, y si no habría que darle la posibilidad de que cumpla sus dos mandatos, que levante la provincia de Buenos Aires.
Yo te voy a decir algo, Carlos, hoy fue un programa bomba, te lo juro, bomba. Seguí con un poquito de dolorcito de estomacal, que viene bárbaro, Reliverán y todo eso, porque te digo que estás... inspirado, empezaste todo tranqui, a lo último nos tiraste las primicias más importantes de lo que puede llegar a ser lo que se viene en este 2023. Brillante, Carlos Minucci, lo felicito.
Bueno, Carlos Minucci, olvídelo.
Muy bien. Hasta la semana que viene a partir de las 17 con mucho, pero mucho más, conversando de actualidad. ¿Y de qué? Conversando de actualidad y de un cariño a Mara Rivera, que está aquí.
A Mario.
Un cariño a Mario Garberoglio. Mario Garberoglio. Usted sabe que Mario Garberoglio a veces tiene una gripecita o algo. Sí. Y algunas cosas falta y otras no.
¿En serio?
¿Sabía? Sí, cuando tiene gripe Garberoglio, hay cosas que no está y después a la tarde lo ves en otras cosas. Garberoglio, es una cosa increíble.
Es su educación.
A la mañana decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y después a las 15 lo ves con una foto. Sí. Cosas raras que pasan a veces. Mario Garberoglio, Educara y Mario Garberoglio. Es mejor Rivera.
Creo que va a ser presidente del partido.
¿Del partido Garberoglio? Sí. No, prefiero a Mario Rivera. Por lo menos te dice que está a la mañana. Está la mañana, está la noche.
Presidente
y si
partido,
se engripa todo el día.
¿Sí?
Mara Rivera, de acá a la China, ¿sí? Confianza, ¿listo? Sí.
Bueno, la
y las mujeres somos así. Nos despedimos, hasta el próximo lunes a partir de las 16 con Conversando de Actualidad y de Energía.
Minucci, ¿qué dicen?
I love you.